de la radio y Radio Ciudadana presentan Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto,
Espacio Abierto
con Remalac.
Buenos días, amigos, amigas, son las 10 de la mañana, con un minuto, estamos en su programa Espacio Abierto Remalc, este lunes 13 de abril de 2015. Te saluda Sebastián Pereda, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalc. En esta ocasión, abordamos el tema y la política industrial, ¿dónde está? Con Carlos González, miembro de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, y Adán Rivera, fundador de la Asociación Nacional de Industrias de Transformación. Vamos a dejar los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Muy buenos días.
Buenos días, Sebastián. Buenos días al auditorio de Radio Ciudadana en las 660 AM que nos hace el favor de sintonizarnos. Primeramente, anunciarles que hoy, a partir de las 12 horas, en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, inicia un ciclo de conferencias titulado Reflexiones sobre una teoría del capitalismo global, organizado por la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, entre otras instituciones, y particularmente por la Remalc. E iniciamos con Adán Rivera, con su comentario editorial. Adelante, Adán, buenos días.
Gracias, buenos días. Hola, Lu. ¿Por quién votar? ¿A quién elegiremos? Es una cuestión que tendremos que definir en 55 días, el próximo domingo 7 de noviembre. Pero también cabe la posibilidad de no hacerlo. Aproximadamente más de la mitad de los ciudadanos, como un 58% de la población con derecho a votar, se abstiene del sufragio. Posiblemente considera que carece de relevancia este hecho. Algunos consideran que con o sin su voto saldrán triunfantes los ungidos por el partido más poderoso que detente el poder financiero para comprar votos, para pagar a más reclutadores de voluntades, detener más propaganda e inundar por todos los medios las supuestas bondades de sus candidatos, de cambiar la tesitura impresentable de algunos de ellos para hacerlos de una intachable postura, de cambiar la orientación de los medios masivos de comunicación en la formación de la imagen de los candidatos. El poder político para ofrecer puestos de funcionarios, canonjías, contratos y concesiones. El poder para tomar voluntades de prometer que dentro de la burbuja de quienes toman decisiones, éstas favorezcan sus personales intereses. Veremos cómo se derrochan los dineros del erario. Ya de por sí, el ahora INE es una entidad sumamente costosa y la derrama financiera a los 10 partidos vigentes es un verdadero atraco a las finanzas públicas, que no hayan cómo recaudar más fondos, puesto que los ingresos por la venta del petróleo cada vez son menores y en el futuro no aparece en el horizonte nada halagüeño, sobre todo una vez que se aplique la normatividad de la reforma energética. Para este ciclo electoral, en nada desapareció la austeridad, no pudo hacerles mella el recorte presupuestal de los 124 mil millones de pesos. La idea de que únicamente el no muy querido INE hubiese centralizado la difusión de las propuestas de los candidatos y los partidos, de contrastarlas en igualdad de condiciones en folletos escritos, hacerlos aparecer en internet, en publicarlos en periódicos y revistas, y en radio y TV, para evitar la ostentación financiera de los partidos más ricos, de evitar las compras y los obsequios, y sobre todo, ahorrar dinero de los contribuyentes, plena austeridad en época de vacas flacas, como la que tendremos en el segundo semestre de este año y los demás por venir. Pero lo verdaderamente importante será acudir a las urnas el 7 de junio, buscar con la linterna de Diógenes si alguno de los candidatos propuestos merece la pena de otorgarle la función de decidir por nosotros, de pensar que al tomar la decisión de votar a favor, en contra o abstenerse de construir o reformar una norma jurídica, convertirla en ley, apegado a la voluntad de quienes le eligieron. Pero también considerar que una vez ungido con la representación, puede no asistir a su lugar de trabajo, o si lo hace, obedecer la consigna de su burbuja, de su partido, o de su coordinador, o solo, por solo el interés personal de él. Recordaremos el caso de ciertos legisladores que podían cambiar el curso de la aprobación de una ley que al rey de la mezclilla no le convenía, y en agradecimiento recibirían botellas de un caro coñac. Uno de ellos ostenta un papel relevante en el Congreso y sigue obteniendo votos. Vayamos a las urnas, y si la mencionada linterna no nos permite encontrar al candidato idóneo, utilicemos la papeleta electoral para manifestar nuestro rechazo a partidos y candidatos que nunca debieron aparecer, como es el caso del partido que acumula multas y más multas. Ahora tiene acumuladas más de 180 millones y continúa el desacato. El del niño verde, aquel que chamaquearon con 2 millones de dólares para cambiar un uso de suelo allí en Cancún. Este partido se burla no solo del INE, sino también de la sociedad en general. Tal pareciera que tiene una fuente de aprovisionamiento financiero inacabable, y su destino es solo servir al poder en turno. Otros partidos inevitablemente están condenados a desaparecer. Y los haremos desaparecer porque no tienen credibilidad, porque no tendrán el 2% de la votación requerida para su existencia. Así también habrá ahorro. La percepción mínima de los nuevos partidos ronda los 100 millones de pesos. ¿Cuántos hospitales, escuelas y obras de infraestructura podrían financiarse con tales ahorros? Es cierto que en el mundo de los rumores gubernamentales existe el dicho que cuando hay obras, persisten las obras, y de ahí los nuevos ricos y los inexplicablemente ricos, al estilo de los Granier, de los Moreira o los Montiel, y otros tantos más. La transparencia es una constante que debemos resolver, es un anhelo por el que debemos de luchar, así como atacar la corrupción y la impunidad. Manifestemos nuestra inconformidad en las boletas electorales. En cada una de ellas podrá contener nuestra personal opinión. Pero vayamos a las urnas.
Muy bien, Adán. Votar, votar y votar. Bueno, tomando en cuenta que no todos son malos, el problema es que los buenos ya son muy escasos. Una mano alcanza para contar a los buenos, pero ya el voto ya sería en todo caso un albur. A ver si sale en ese albur uno bueno que corrija todas las humanidades.
Es que también las linternas de Diógenes están muy escasas, por lo tanto no podemos encontrar a nadie por quien votar.
No sé, con la lámpara de Aladino de aquellas, pero en fin, iniciamos nuestra charla aquí con los especialistas en la industria, y qué mejor nuestro amigo Carlos González, a ver si no se me enoja como en anteriores ocasiones. Carlos, pues seguimos con la misma, la desindustrialización. Se anuncia que hay política industrial, pero pasa el tiempo, y como dice la canción, el tiempo pasa, y Carlos, adelante.
Todavía no tenemos política industrial. Antes que nada, felicitar a esta estación que nos invita a participar por su aniversario. Vale la pena darles un abrazo por ese aniversario.
12 años ya.
Doce años ya.
Se dice fácil.
Por lo que comenta Dan, estábamos revisando que mientras la ambición política desmedida del gobierno por su riqueza, el poder, y desgraciadamente sigue brotando por ahí la corrupción, sigue contratando deudas adicionales, deuda externa, gracias a la fallida reforma fiscal, fundada en un sistema tributario con deficiencias, muchas iniquidades, y desgraciadamente sigue el terrorismo fiscal, lo que agota a muchas pequeñas empresas todos los días. Este gobierno, que no puede financiar el gasto por ineficiencias y falta de transparencia, no tiene efectos en el crecimiento económico hasta el día de hoy, y mucho menos en el bienestar social. El gasto se incrementó el año pasado en 4.5%, pero la economía pues no logró un crecimiento arriba del 2.1 en 2014. El número de pobres, según INEGI, pasó de 52.6 millones a 61.4 millones de gentes en este precioso país. Comentábamos hace un momento que todavía nuestro país es riquísimo y no se vale que estos contrastes sigan prevaleciendo. Nuestra sociedad sigue demandando un sentido de autocrítica del gobierno en vez del espectáculo cotidiano de triunfalismo que tenemos que soportar todos los días. Nuestra sociedad ya está agotada. La situación de la industria es cada vez más grave, resultado de la fallida política comercial neoliberal que después de 20 años seguimos soportando y no reaccionamos. Otro ejemplo, la semana pasada se anunció que la industria siderúrgica detiene sus inversiones y programa paros técnicos, resultados de los recortes del gobierno en sus proyectos, por supuesto, y lo más grave, las importaciones desleales y sin control de nuestro gobierno para la importación de productos siderúrgicos. Lázaro Cárdenas, una de las más grandes, y Termion, otra empresa siderúrgica importante, pues mantienen 8.500 empleos directos y poco más de 25.000 indirectos a su operación normal. Pero están pensando ya en hacer recortes sustantivos, lo cual, pues, tristemente nos indica, como comentábamos hace un momento, nuestro país económicamente va para atrás. Esto se debe a que China exportaba a México hace un año 1 millón de toneladas de acero bruto, fundición primaria, para... Y ahora recibimos 10 veces más a partir de este año, 10 veces más al mes. Estoy hablando de 1 millón de toneladas por mes, lo cual se multiplicó por 10 veces. De aceros laminados chinos también, México sube las importaciones de 49 mil toneladas en enero.
Permítanos, Carlos, ahorita continuamos contigo. Sebastián, vamos a un corte.
Así es, vamos a un corte. Le invitamos a que usted participe también al 5604-8229 y al 5604-7926. La ADA 01800-670-1680. Son las 10:15, mensajes y regresamos.
Espacio abierto. Regresamos.
XEDTE, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Derivado de la reciente reforma electoral, mediante el Registro Nacional de Proveedores, se podrá verificar con quién están celebrando contratos de bienes y servicios los partidos políticos y candidatos durante las campañas electorales. Con esta y otras medidas, tendremos las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia. Si eres proveedor de bienes o servicios para las próximas elecciones, es obligatorio que te registres en INE.MX/RNP. El trámite es fácil y gratuito. Consulta INETEL. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. En 5 palabras
se concentran 32 años de historia,
de logros y desafíos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos la radio pública con más emisoras en el país.
23 estaciones,
una emisora por internet
y 39 canales HD.
La radio pública con mayor cobertura.
21
21 estados de la República Mexicana y zona fronteriza de Estados Unidos, Guatemala y Belice.
Y somos la radio de servicio que se renueva y evoluciona para ofrecer diferentes perspectivas de sonido.
Otras ideas.
El IMER cumple 32 años.
Y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio.
Producimos sonidos y los transformamos en ideas.
Imagínate un México donde la prioridad sea el respeto a la dignidad de las personas. Donde las mujeres y los hombres trabajemos juntos y colaboremos para fortalecer el país. Imagínate el ejercicio de un humanismo pleno. Donde la libertad y la inclusión sean parte de nuestra vida. Imagínate una sociedad donde todos seamos humanistas. Trabajemos juntos por este México que tanto queremos. Partido Humanista.
Espacio abierto. Continuamos.
Regresamos a su programa Espacio Abierto Remark este día 13 de abril de 2015. Les invitamos a que sigan marcando el 5604-8229 y el 5604-7926. 10 con 18.
Bien, continuamos aquí, pero antes de reanudar nuestra charla con Carlos González y Adán Rivera, diré que el Telcán y México a la luz del capitalismo global, el Estado transnacional y la clase capitalista transnacional, y teorías sobre el capitalismo global y nueva economía global, integran, entre otros temas, la agenda temática del ciclo de conferencias Reflexiones sobre una teoría del capitalismo global, que tiene sedes alternas tanto en el auditorio de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas, y también de la en la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este ciclo será de 12 a 15 horas y del 13 al 17 de abril. Gracias, la invitación está abierta a los interesados. Y continuamos con nuestra charla con Carlos y Adán. Carlos acaba de decir una cosa que para mí es seriamente delicada, pues profundiza el proceso de desindustrialización en que está sumido México años ya, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, la industria siderúrgica que desaparece prácticamente ya?
Es un grave problema para las industrias metalmecánicas y bienes de capital, que es la base de la industrialización, y como Carlos atinadamente lo señala, no tenemos industria. Ahora no tenemos la base de la industria, que es la parte de la siderurgia. Creo que recuerdo que el año antepasado vino Roberto Romo y nos platicaba de las fundiciones. Beto, que es uno de los más buenos conocedores en materia de fundición, nos decía, pues de los fundidores éramos 400 y tantos, y ahora nada más somos como 80, y todos chiquitos. Dice, pues, ¿dónde estamos? Si lo que requerimos es el alma, el centro, el corazón de la industria, la parte de aceros, de la fundición, y esta ya desapareció. El camino de los cangrejos tal parece que es más acentuado a la industria. Desde que este señor Serrapuche dijo que la mejor política industrial es que no hubiera política industrial, aquí estamos. Y yo creo que Carlos será muy claro al comentarnos cómo hemos ido descendiendo en ese camino de los cangrejos.
Y la cadena, rota la cadena productiva, Carlos.
Definitivamente.
Y además estas importaciones a precio dumping, ¿no? Competencia desleal.
Sí, que todos lo conocemos, pero nuestros expertos del gobierno dicen que ese es un buen camino, hay que importar lo más barato y que Dios nos bendiga. Comentaba yo que de aceros laminados chinos, México sube las importaciones de 40,000 toneladas en enero de 2014 a 209,000 toneladas a partir de enero de este año. A pesar de que está claro, como comentabas, que es de mala calidad, nuestro gobierno, prácticamente la Secretaría de Economía, lo permite a sabiendas de que es una competencia desleal, que son precios subvaluados y que prácticamente es un contrabando técnico o contrabando directo, porque está a la vista de todo el mundo y el gobierno se tapa los ojos y dice, yo no entender. Grave, porque a pesar de la denuncia de los empresarios de la industria de siderúrgica, pues otra cadena de valor se frena, porque esto arrastra a toda una serie de pequeñas y medianas empresas. Contra el discurso, y yo le llamo espectáculo triunfalista de todos los días del gobierno y los funcionarios, nuestra economía sigue a la baja y no entiende la presidencia y el gobierno federal en su conjunto que es la única vía para desarrollar y crecer esta economía. En todos los ámbitos mencionamos todos los días que la producción interna de un país es la única base para desarrollar una economía, y en este país precioso la estamos deteriorando permanentemente. Es interesante que un país como Ecuador nos acaba de denunciar hace un año y sorprende a la región, que está imponiendo sobre tasas arancelarias a 2.800 productos que importaba, 32% de sus consumos, para sustituir importaciones y crecer su producción interna y su economía. ¿Cómo es posible que un país como ese entienda muy claramente qué es lo que está afectando a esta región y nosotros no acabamos de entenderlo? Por otro lado, la falta de pago de los gobiernos estatales y municipales a las pequeñas y medianas empresas, incluido el Distrito Federal, adeudan a 40.000 empresarios prácticamente, poco más de 100 millones de pesos desde hace 6 meses y en algunos casos hasta 2 años. Todas estas situaciones que el gobierno federal no entiende, y por otro lado, la Secretaría de Hacienda, como lo menciona permanentemente Adán, nos sigue presionando para cumplir y cumplir, y los gobiernos, anunciando o denunciando que no tienen con qué, no nos pagan. Entonces, ese círculo otra vez vicioso, pues sigue tronando empresas.
El gobierno es el peor pagador, ¿verdad? Nos decía Pedro Pin también meses atrás, Adán.
Esto...
compras de gobierno, ¿no?
Esto siempre ha sido... Carlos, ¿te acuerdas que todavía estábamos nosotros en la Canacintra antes de que nos separáramos? Y pusimos un gran desplegado en los periódicos porque Fertinmex no nos quería pagar. Y nos juntamos todos los industriales de bienes de capital y reclamamos, hicimos... Y después de un show en la Cámara... No nos pagaron, pero tuvimos que hacer el show y pedir la renuncia del titular. Y es que hemos elegido a quienes han conformado la actual política industrial, que no es más que la de desindustrializar. Y como tú comentabas hace un momento, en Ecuador eligieron a unos cuates presididos por un tal Correa, que vaya que ha tenido una magnífica actuación y que planteaba la injerencia de los capitalistas norteamericanos ahora en la cumbre de las Américas en Panamá. Y no debemos olvidar que por ahí está otro cuate, un indígena, Evo, el compañero Evo, y que ha evitado esas privatizaciones que se dieron tanto al agua como otras tantas cosas.
En energía también.
Todo se privatiza. Hasta si no hubiera aparecido el affair del helicóptero, seguramente tendríamos la privatización del agua en México con la Conagua. Y la Conagua iba a ser la que controlase esa privatización. Tal parece que se ha detenido por esta affair del helicópterazo. Pero debemos de tener la conciencia, y esta conciencia puede iniciarse en este 7 de junio. Vamos a denostar a los que no queremos.
Vamos a elegir a quienes de veras ofrezcan hacer algo por la sociedad, por nuestro país, y vamos a evaluar qué es lo que nos han prometido y qué nos han hecho. ¿Creceremos el 5% en promedio como nos prometieron los dinosaurios que ahora están en el poder?
Pero será acumulado hasta el 2018. Sí, es que se da este pronóstico, ¿no?
Sí, dijeron planeado. Que en promedio, vamos a ver que ese crecimiento, vamos a ver qué hacen en política industrial quienes tratamos de sobrevivir en este inhóspito medio, ¿no crees, Carlitos?
Carlos, estamos en la recta final de esta emisión, no. A reserva que después sigamos con esto, pero ¿qué podemos entender como política industrial? Porque algunos en el auditorio se preguntarán, porque el tema lo hemos comentado reiteradamente ahí en estos micrófonos, pero ¿qué entendemos como política industrial desde el punto de vista de Canacintra o de la NIDA?
Es muy claro y ya parece insistencia terca, pero como lo mencionamos permanentemente, hay que proteger la producción interna de cualquier país al precio que sea para satisfacer el consumo interno. Y claro, no todos somos absolutos, hay que importar algo, pero los países que tienen o que están controlando bien su economía por ejemplo, Estados Unidos regresó con su famoso Buy American, compra lo americano, y lo están haciendo los países que tienen políticas inteligentes. Pero nosotros todavía no empezamos, llevamos 30 años desindustrializando nuestro país y no empezamos a lograrlo. Sabemos lo que hay que hacer, los empresarios, los industriales, muchos ciudadanos sabemos lo que hay que hacer, pero el grupo de gobierno, los intereses y la corrupción es el cáncer brutal que está deteniendo todo esto. Un detalle así rápidamente, por ejemplo, parece que somos enemigos. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hace un mes, el secretario presumió de que de las 2028 visitas de inspección a nivel nacional, con esas inspecciones había recaudado 1.090 millones de pesos de multas para pequeños y medianos empresarios. O sea, la Secretaría de Trabajo, que es la que debía de promover la industria para el favorecer el empleo, es el principal depredador de las pequeñas empresas.
Alan, un minutito.
Yo creo que para cambiar la política industrial y que esta sirva a la industria y a la sociedad, lo que debemos de cambiar es quienes toman las decisiones primeramente. Y ya veremos cómo imponer aranceles, cómo tener barreras no arancelarias, cómo privilegiar las compras de lo nacional, lo que tenga mayor contenido nacional, porque estamos supeditados a las importaciones. Y como normalmente lo dice Carlos, debemos de comprar lo producido en México. Debemos de comprar lo que mayormente tenga contenido nacional y evitar comprar lo extranjero, porque estamos favoreciendo al comprar en el extranjero los empleos, los impuestos y el desarrollo de intereses extraños. Aunque nos salga un poquito más caro, compremos la nacional y busquemos cómo mejorar la industria nacional.
Muy bien, Adán. Antes de irnos, pues en este año, democracia es un concepto que se repite día y noche y a todas horas del día, pero yo me pregunto que, como decía Carlos, en México hay 61.4 millones de mexicanos en pobreza. ¿Eso es democracia? Y los partidos, como lo comentamos la semana pasada, los partidos políticos van a gastar más de 5 mil millones de pesos en la promoción de sus candidatos. Y me vuelvo a preguntar, a lo mejor soy inocente, yo tampoco entiendo, no acabo de entender, esto es democracia. Por eso, ¿nos vamos a dar algo que quieres añadir?
¿Buscaremos la democracia con la linterna de Diógenes también?
Muy bien. Sebastián, gracias, nos vamos, buenos días.
Así es, gracias. Antes de irnos, agradecemos las llamadas de Rocío Pérez Solís, de la Vicente Guerrero y de Maximiliano Valencia en Coacalco, Estado de México. El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Si desean contactar a la REMALC, pueden marcar el número telefónico 5615-5267. Les repito, 5615-5267. Por correo electrónico, rmalc@rmalc.org, y también en Facebook, www.facebook.com/rmalccmx. Le repito, www.facebook.com/rmalccmx. Agradecemos a nuestros invitados por su participación en la cabina de operación: Alejandro Rodríguez Ortega, producción de Cecilia Gómez Landín, en la conducción Sergio Ramírez.
Sergio, gracias.
Así es, Sebastián, buenos días.
Y aquí al micrófono Sebastián Pereda, que le invita a seguir escuchando Radio Ciudadana. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenos días, días.
Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana.